Son las 6, son las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tarde de análisis y tarde de reacciones después de que este mediodía hayamos conocido la sentencia del caso Nós. Absuelta la infanta Cristina, condenado su marido Iñaki Urdangarín a 6 años y 3 meses de cárcel por prevaricación, falsedad en documento público, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. Esto es lo fundamental, aunque en más de 1000 folios de sentencia te puedes imaginar que hay mucho más y sobre todo hay una base jurídica asentada por quienes saben de esto. Lo digo por mucha gente que está hablando, quizás una cosa es opinar y otra cosa es ya sentenciar también, ¿no? Y decir que es injusta, que demuestra que todos los españoles no somos iguales ante la ley. ¿Cuáles son los conocimientos jurídicos de quienes lo dicen? ¿Conocen el caso mejor que las 3 juezas del tribunal? ¿Saben de leyes más que ellas? En algún caso lo parece, por las formas. Luego están las dudas lógicas que puede tener todo el mundo, sobre todo cuando comparamos casos y decimos, caramba, a este lo han condenado a esta pena de cárcel y a este otro, en un caso diferente, pero por el mismo tipo de delito, la condena es mucho mayor o menor. Y ahí es cuando los ciudadanos nos quedamos muchas veces alucinados sin entender. Hay reacciones a la sentencia del caso Nós, no obstante, que demuestran que la ignorancia es un pelín atrevida o mucho. Por ejemplo, la de aquellos que están protestando porque dicen que resulta que el Estado tiene que pagar dinero a la infanta Cristina. Y no es cierto. A la infanta se le impone una multa de 265.000 euros por haberse aprovechado del dinero que consiguió ilegalmente y defraudó su marido. Y la infanta, durante el proceso, tuvo que depositar 500.000 euros de fianza porque lo exigía la justicia. ¿Qué pasa ahora? Pues lo que pasa en cualquier otro caso. El Estado se queda con los 265.000 euros y le devuelve el resto del dinero que ya había entregado por lo que pudiera pasar, hasta llegar a los 500.000. No es tan difícil de entender. Noticias última hora. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. La Audiencia de Palma se pronunciará la próxima semana sobre la vista de medidas cautelares para Iñaki Urdangarín y Diego Torres, solicitada hoy por el fiscal del caso Nós tras su condena de 6 años y 3 meses y a 8 años y 6 meses de cárcel, respectivamente. Pedro Rack está valorando la posibilidad de pedir su ingreso en prisión. COPE Mallorca, Mamé Municio.
Pues muy pendientes de este día, que será la vista de medidas cautelares, y si el tribunal decidirá que asistan a la misma Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Desgranando la sentencia de finalmente 741 páginas, se destaca que Urdangarín utilizó su prestigio ante el gobierno balear para conseguir contratos millonarios que se tramitaron ilegalmente y que junto a su socio Diego Torres defraudó a Hacienda tributando por el impuesto de sociedades su actividad personal. El fallo en el que se absuelve a la infanta Cristina también considera probado que ni ella ni la mujer de Torres conocían los ilícitos penales de delito fiscal y malversación del entramado Nós y por tanto no participaron en su ejecución.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, considera injusto el impuesto de plusvalía anulado.
Ese impuesto grava en teoría la revalorización del precio de los inmuebles al ser vendidos, pero en la práctica es abonado siempre, aunque se pierda valor. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Asegura el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias que los servicios jurídicos de la entidad están ya estudiando la sentencia y que será en ese momento cuando se pueda valorar su impacto, aunque en una primera impresión, aseguraba Abel Caballero, le parece justa.
Ese impuesto tiene una situación de liquidación sobre precios que no responden a mercado. Y por tanto, a ver, digámoslo, que es injusto y que queremos que se resuelva de forma justa para los ciudadanos.
Ha recordado el alcalde de Vigo y presidente de la FEM que este asunto del impuesto municipal sobre plusvalías ya fue puesto sobre la mesa en la última reunión mantenida con el gobierno central.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Repsol y los bancos han lastrado ya la bolsa. La semana bursátil se salda con una ganancia del 1%, Fernando Mañueco.
Hoy el mercado ha bajado un 0,6% hasta 9.500 puntos. Han operado en negativo Repsol, Inditex y sobre todo los bancos, a pesar de que se ha reducido ligeramente la tasa de morosidad en el sector financiero. Han subido con fuerza Viscofan y Celnex, la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones que ha anunciado un aumento de su dividendo. En los demás mercados, el euro se mantiene por encima de 1,06 dólares. La prima de riesgo aumenta, vuelve a superar los 130 puntos.
Mañana se reanudará la búsqueda de Marta del Castillo en el río Guadalquivir. La familia mantiene la esperanza de encontrar el cuerpo de la joven desaparecida hace ya 8 años. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Esta tarde llega el barco de la Armada a Sevilla procedente de San Fernando, en Cádiz, pero no será hasta mañana cuando con las primeras luces del día se inicien los trabajos de rastreo de la dársena del Guadalquivir. con ayuda de un sonar. Una vez hayan finalizado, van a trasladar a la policía un informe en el que los efectivos de la unidad subacuática van a basar sus trabajos, ya seguramente a inicios de la próxima semana. Se busca cualquier indicio de que fue en esta zona del río Guadalquivir donde Miguel Carcaño, condenado por su asesinato, arrojaba en enero del año 2009 el cuerpo de Marta del Castillo.
En el deporte hay quien ya no ve a Luis Enrique dentro de poco en el banquillo del Fútbol Club Barcelona y hay quien incluso ve al entrenador del Sevilla. Creo que se ha pronunciado, ¿no? Luis Munilla.
Sí, ha contestado a los que le ven como futuro técnico del Barcelona. Sampaoli. Jorge Sampaoli está brillando con su Sevilla. Su perfil gusta en Can Barça, también a los aficionados azulgranas. Y el técnico argentino no se cierra puertas, pero pide respeto para el Sevilla y para Luis Enrique.
La banca del Barcelona quedará vacante cuando Luis Enrique decida, no cuando alguien piense que se pueda ir por todo lo que logró, imagino. Estoy tranquilo como de mí no nace, no me genera ninguna expectativa el comentario. Hoy mi realidad y mi actualidad tiene que ver con este club, después el día de mañana nunca se sabe.
Nunca se sabe, dice Sampaoli sobre el Barcelona. En el Real Madrid, Gareth Bale vuelve a la lista 3 meses después para el partido de mañana ante el Español. Se quedan fuera Modric, Benzema, Keylor Navas, Ramos y Danilo. La jornada se abre hoy con el Granada Betis. Y en baloncesto, hoy también se deciden los dos últimos semifinalistas de la Copa del Rey. Victoria, Pilar Casado.
Los que acompañarán a Real Madrid Baskonia, recordemos, clasificados ayer a las 7, el Valencia se enfrenta al campeón de Supercopa, el Herbalet Gran Canaria, y a partir de las 9:30, el Barça, plagado de bajas, entre ellas la de su capitán Juan Carlos Navarro, se mide a Unicaja, equipo que llega a esta Copa tras batir al Real Madrid en Liga.
La Copa del Rey de baloncesto y la Liga de Fútbol, desde las 7 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. Y recordamos que Alejandro Valverde es nuevo líder de la Vuelta a Andalucía con un segundo tan solo sobre Alberto Contador.
Luis Murilla, que sabe mucho de deportes y mucho también de música. Mira, Luis, se van a vender este año 40 millones de discos en todo el mundo de vinilo en 2017.
Pocos, me parece.
Dicen que el mercado va a crecer hasta los 1.000 millones de dólares, el mercado de los discos de vinilo. Y estamos preguntando a nuestros oyentes si recuerdan su primer disco de vinilo.
¿Me lo dices a mí?
Hombre.
Pues seguramente Innuendo de Queen.
Innuendo de Queen.
Sí. Ade. Año 91.
91, sí señor. Yo se lo recuerdo. Ese me lo compré en CD.
Fíjate.
Sí. Me acuerdo perfectamente, además. Gracias, Luis.
Una joya. Hasta luego.
Hasta luego. Enseguida vamos a buscar, haciendo memoria, cuál fue tu primer vinilo. Vamos a escuchar unos cuantos aquí. Antes, en un minuto, estas son las noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo sigue despejado y tenemos unos 14 grados en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, hay retenciones en la M40, sentido 5, por un accidente registrado en el kilómetro 34, que mantiene cortado el carril izquierdo. Complicaciones también por otro accidente en la carretera de Toledo entre Leganés y Parla. Anoten además retenciones en la A5 de salida de Móstoles y también en la M40 en Coslada, sentido 3. La línea 3 de metro tendrá un refuerzo del 25% este domingo entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde para facilitar la participación de los ecuatorianos residentes en Madrid en las elecciones de su país, algo que podrán hacer en el centro municipal de La Nave en el distrito de Villaverde. Se espera que acudan a votar alrededor de 35.000 personas. Sepan además que una joven de 20 años ha resultado herida grave con un profundo corte en el cuello que le ha causado una fuerte hemorragia tras caerse sobre el lavabo de su vivienda. Ocurrido en Madrid, ha sido la propia joven la que ha alertado al 112, que la ha trasladado al hospital clínico donde será intervenida. Continúa la información en la tarde de Expósito.
Vuelve el vinilo con fuerza, ya lo creo. El mercado de discos de vinilo se va a disparar hasta los 1.000 millones de dólares de negocio. Cada vez escuchamos más música a través de Internet, pero después de que se hubiera hundido y prácticamente desaparecido, resurge el vinilo. En este 2017 se van a vender 40 millones de discos. Esa es la previsión que hacen. No sé si tú guardas alguno en casa, si tienes, si recuerdas. ¿Cuál fue tu primer vinilo? Mira, dentro de un ratín vamos a hablar con Ángel Expósito, que está en Sicilia. Le he preguntado si él se acordaba y ha dicho que...
Digo, salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo, salta, salta conmigo.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A través de las redes sociales nos están llegando vuestros mensajes contándonos cuál fue tu primer vinilo, tu primer disco. Los vamos a leer enseguida, pero antes vamos a hacer memoria. Paloma Serrano, ¿tú recuerdas cuál fue tu primer disco?
Pues mira, no sé si el primero, pero sí de los primeros. Yo estaba en casa, estaba malita, tenía que estar en reposo y le pedí a mi padre, que tenía cierta mano con los discos por aquello de trabajar también en un medio de comunicación, que a mí esta canción me gustaba mucho porque la escuchaba mucho en la radio en la cama.
Está bonito.
Pero ibas, ¿dudabas, John Uriarte, que iba yo a escoger otro tipo de música?
El año del gato de Al Stewart tenía que ser una de las elecciones de Paloma Serrano.
Bueno, en todo caso, buscamos el primer disco de vinilo.
Pues de los primeros que recuerdo.
Recuerdas, los que tuviste que recuerdo. O que recuerdas.
Sí, sí, sí.
Que era larga la canción, ¿eh?
Muy larga, la intro muy larga también, del año 76, es verdad.
Bueno, ahí es una canción tranquila.
Sí,
reposada, era,
sí, ¿no? Sí, claro, que las circunstancias me obligaban a estar posada.
No estaba para rock and roll.
No estaba yo para muchos meneos.
No estaba ya. Que sería bueno que la gente joven que no conoce estos clásicos,
digo viejo,
escuchara. No miro a nadie, pero alguno aquí en el
si hay alguno que con el disco de vinilo te dice ¿qué?
¿El de qué es? ¿De cuál?
No me compra ninguno. Y luego, fíjate, será del 76 y luego pasé a las hombreras. Yo soy muy ochentera. Soy muy ochentera. Entonces yo este disco además se lo encargué a un colega, a un amigo de farmacia, me lo trajo de Londres. Año 1982 y me puse como loca bailando esto.
Como suena ochentero, ¿eh?
Fíjate.
Fíjate la batería, fíjate. Los
aquí viene.
Tecladillos.
Arriba.
¿Esto qué es, Paloma?
Esto es The Look of Love, de un grupo que se llama Baeche y que tuvo, bueno, pues un par de... Bueno, varios sencillos, pero éxitos, un par de canciones más y un poco más. Como muchos que salieron en los 80 con aquello de la música así... Pues eso.
A bailar.
Bueno, en los 80 había grupos que eran de una canción,
sí.
Pero sacaban el disco entero. Ahora ya ni eso. Ahora sacan una canción y es una canción.
Y es la canción.
No hay disco y es la canción y luego ya, adiós.
Ya no hay más.
Está muy bien porque estas canciones servían para bailar en pub, tanto como en pub como en discoteca. No te tenías que mover mucho.
Pues, no tienes que ir a la pista.
Claro.
John Uriarte también tuvo y tiene buen gusto musical. ¿Cuál fue tu primer vinilo? ¿Tú te acuerdas?
Bueno, el primero fue el que le regalé a mi padre del directo de Las Vegas de Elvis Presley.
Ajá.
Maravilloso. Pero el primero, digamos, que compré para mí, aunque no lo compré en el año 77 cuando se publicó, sino años más tarde, fue el... Running on Empty de Jackson Browne, en el cual hay una canción, la última del LP, que suena así. Siempre he sido un romántico.
Te arrimabas, ¿eh?
Era la última canción pegadita de Loadout y solo aparece en este disco. Atención. 27 de agosto de 1977. Meriwether Post Pavilion, Columbia, Maryland, interpretado por Rosemary Butler y David Lindley, y canta Jackson Browne. Me lo sé de memoria, fíjate qué cansino era yo de pequeño. Está Rosemary.
Que se decía que si era un chico que cantaba con falsete, que si no... Que,
es que claro. El que canta con falsete es el que viene después, claro. Que se llama David Lindley, que es el que hace...
¿Cómo
hace? ¿Cómo
¡qué dolor!
Aquí viene. En un ratito viene.
Estaban Farinelli Castrati y John Uriarte.
Sí, sí. Bueno, yo falsete siempre he sido. O sea que tampoco tiene mucho
todos
mérito.
Sentidos, ¿no?
Pero bueno.
Bueno, ¿y la segunda con la que te quedas cuál es?
La segunda con la que me quedo no fue ni de lejos el primero que compré. Pero es verdad que era yo todavía jovencito, tenía 15 años. Era el año 1981, era verano. Recuerdo 1 de julio sale el disco. Voy todo contento a comprarlo. Me compro el álbum. Y cuando salgo me encuentro con mi primo Gabriel que me dice, oye, déjamelo, que lo grabo y te lo devuelvo mañana sin falta.
Un clásico.
Tenía 15 años, tengo 50 para 51.
Gabriel,
y todavía no me la ha devuelto.
Primo.
Hace poco una boda me dijo, si eso te lo devuelvo algún día, digo, sí, ya sabes dónde te lo puedes meter.
35 años.
Y la canción era Hold On Tight de Electric Light Orchestra.
So down as you can.
Álbum Time, La Elo, Jeff Lynne y compañía.
Estos me desconcertaban un poco, vean un poco como iban de rockeros, pero eran muy blanditos.
Eran blanditos.
Sí,
entonces
Lo que pasa es que yo tenía confusión mental.
No, hombre.
Me compraba algo rockero y al día siguiente me compraba una cosa ñoña.
Y se aprovechó tu primo.
Y se aprovechó mi primo.
Se llevó el disco.
Pero que no oí ni una sola vez, o sea, abrió él el paquete.
En 2017 dicen que se van a vender discos de vinilo en el mundo por valor de $1,000 millones. Estamos recordando tu primer vinilo, mi primer vinilo. Me acuerdo perfectamente. Y además me acuerdo del año porque es el nombre del disco. 1987.
Ah, bien.
Sí, 1987. Era un disco que recuerdo que lo cogí, llegué a casa, tenían ahí una cadena de música que la utilizaba sobre todo mi abuela para escuchar música clásica. Y entonces recuerdo que abrí la cajita, puse el disco, era mi primer disco, el primer disco de vinilo. Lo puse y sonó así.
¿Y tu abuela?
¿Sobrevivió al infarto o...?
No estaba, no estaba. Le dije, abuela, espérate.
¡Qué bueno!
Pelos de punta ahora mismo. Maravilla.
¿Conocéis a alguien que le pegue tampoco el heavy como a Enrique Campo?
Sí, a mí no me pega, sí, no pega mucho, nada. Pero me encanta.
Tú no ligabas mucho, claro.
Yo no, no.
Te digo porque con estas canciones...
No, yo como tú.
Pero yo lo intentaba.
Nos reconocemos,
con Jackson Browning, pero tú no.
Bueno, espérate, porque igual te sorprendo. Porque claro, este disco, ahora quien diga, hombre, pues esta canción que ha sonado me gusta más, me gusta menos. Bueno, la cosa empezaba por aquí, 1987, Whitesnake. Ahora, este disco, si es conocido por alguna canción... es por esta otra.
¡Oh, qué buena!
Que es por la que lo habías comprado.
¡Claro! ¡Claro! ¡John! ¡Claro!
Que un estupendo vídeo también.
Sí, con una estupenda señora. Que fue la señora de David Coverdale. David Coverdale, cantante de Whitesnake.
Suelen hacerlo.
Y para mi gusto, uno de los mejores cantantes de rock de la historia. Tiene unos discos en solitario de los años 70, con una mezcla de blues, de rock, fantástico.
Bueno,
este también le ha ido pegando un poco según a lo que se llevara o vendiera en cada momento. Bueno. De hecho, en este disco de 1987 hay una canción, el Here I Go Again, que ya la habían grabado dos años antes. Entonces, dos años antes la hicieron. La sacaron en un disco y luego resulta que como cambian, en el 86, 87 explota el rock, el heavy, dentro de este estilo suave, comercial y tal, regraban la canción para hacerla con sus tecladitos también y con sus...
Son heavy, pero no tontos.
Claro. No, este no, mira. Es más... recuerdo el día que fui a comprarme el disco a una tienda que, como otras tantas, ha cerrado, que se llamaba Disco Play.
¿A Disco Play?
Sí,
claro.
Que estaba fantástica y te vendían por catálogo también.
¿Habrá...
Me fui encantado con mis pedazos.
Habrá gente ahora mismo escuchándonos en casa o en el coche con escalofríos en el cuerpo diciendo, yo también me acuerdo.
Y pongámonos románticos, Mónica Villalaín, por favor.
Bueno, románticos porque la elección es de una de Elvis Presley, una de sus baladas más famosas. Bueno, vamos a escucharla, ¿no? La de Suspicious Minds.
¡Ah, oh, qué bueno!
¡Qué barbaridad! Esto es una barbaridad también, mira. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you. Oye, ¿te compraste...?
Bueno, yo lo que tengo que decir es que los vinilos eran de mis hermanos. De mis hermanos o de mis padres.
De los mayores, ¿no?
De los mayores,
vale,
correcto.
Vale,
pero
vale.
Yo era la que más los escuchaba, porque parece ser o tendría más tiempo que ellos o cualquier cosa. Y la cosa con Elvis fue un recopilatorio de estos mega hits que sacaron la portada así súper roja, ¿no? Con el rostro de Elvis Presley. Y recuerdo que era una cosa que me comentaba una y otra vez mi hermano, porque uno de sus amigos se lo prestó, como le ha pasado a John, que se lo prestó, ¿no? Pues se lo prestó a un amigo y no se lo devolvía. La casualidad que con los años yo coincidí con el hermano de ese amigo de mi hermano en el instituto.
Oh, y se llevó
y
unas.
Lo intentamos. Oye, dile a tu hermano, por favor, que le devuelva a mi hermano el disco, que le devuelva el disco, que el recopilado. Ah, oh, sí, yo se lo digo, sí. Pues ahí se quedó.
Pues ahí seguimos. Ahí sigue.
No se llamará Gabriel.
Bueno, la primera elección...
¿Se llama Gabriel?
El primer nombre que te viene
no,
a la cabeza
mi primo.
Es buenísimo, el de Elvis Presley. y de Elvis a otro ritmo que también te trae buenos recuerdos en cuanto a vinilos, ¿no?
En cuanto a vinilos, porque me encanta, me encantaba y me sigue encantando, ajá.
Ah, qué bueno también. Sí, señor, fíjate.
A mí me inquietaba la voz de este hombre.
Sí.
Pero es como muy...
No sé.
Mucho eco, ¿no? Por todas partes.
Sí, ¿os acordáis del vídeo? E incluso unos graves bastante.
El vídeo que era como si estuviera dibujando.
El de Take On Me. De este disco, la canción está, vamos a decirlo bien, The Sun Always Shines on TV. Es del mismo disco, del que es la canción más conocida, que es la de Take On Me. Y yo me tragaba una y otra vez este disco, una y otra vez. El segundo vinilo que se compró mi hermana mayor de Aja me lo tragaba también. Y desde entonces, o sea, yo he seguido la carrera de Aja, incluso yo cuando sacaron disco en 2000, yo creo que fui a verlos en directo.
Montó mercería al final, creo, ¿no? Una mercería que montó al final.
Yo soy muy de rock y de heavy porque a mi hermana le gustaba mucho Aja. Yo creo que me pide de aquello.
Será por eso.
Era lo que llevaba del Reino Unido.
Increíble. Lo que llevaba de Noruega, sobre todo.
De Noruega.
Ah, ¿era de Noruega?
Sí, por eso tenía los
tacos. Pues a mí me llegó bien.
Pero bueno, venían del iban de Noruega al Reino Unido y de ahí.
Claro. No grabaron estos en el Reino Unido.
Nekane Fernández, por edad, no llegó a comprar vinilos, pero sí recuerda los que compraba, los que sonaban en su casa y compraban en su casa.
Y tengo que decirte que contar una anécdota,
28
¿vale?
Años yo lo que criatura.
Hice. Yo 28
años. Sí. Anécdota.
Claro, yo lo primero que hice fue comprar un CD. Fue en el 2004, El Canto del Loco Zapatillas. Ese fue el primer CD que compré porque mis padres me dijeron: si apruebas euskera, que era mi gran problema en ese momento, te dejamos que te compres con tu dinero el disco que quieras. Con mi dinero. Y me compré Zapatillas del Canto Loco. Pero bueno, antes, mi padre siempre ponía vinilos, que no me dejaba tocarlos porque decía que rompía el tocadisco. Seguramente tenía razón.
Sí, sí, hombre.
Seguramente.
Visto el panorama.
Depende de los años que tuvieras, podía tener.
Sí, y uno de los discos que más me gusta, y me gustaba en ese momento y le decía que me lo pusiese, era de Joshua Tree, de Euros.
Qué románticos estamos. Oh.
Este es un discazo.
Sí, sí. Este disco entero. Es redondo.
Es maravilloso.
Redondo.
Que yo he visto El Árbol.
Y yo también.
¿A que sí? Luego hubo otro que lo rompió.
Sí.
Pero no fuimos ni Paloma ni yo, ¿eh?
Que por cierto, está ahora mismo U2 dando conciertos en los que toca íntegro este disco, porque se cumplen 30 años ahora de la publicación del Joshua Tree.
Claro, son números uno. Todas las canciones pueden ser un sencillo.
Sí, porque estaba esta, el With or Without You, y esta otra.
Recomiendo leer la letra de esta canción.
Lo haremos. Mira, yo
porque
lo he
habla de las ciudades que no tienen nombre en Japón, sí. Cosa que les llamó mucho la atención a los deudos, porque precisamente en Irlanda del Norte, donde ellos eran, los nombres de las calles provocaban problemas por aquello de la política.
¿Qué serio se ha puesto? Sí,
es que cuando me pongo oculto...
No, sí,
muy
sí,
serio,
sí,
muy
sí,
serio.
Y luego llamo
serio.
A Noruega a Reino Unido, pero...
No, vamos a ver. Ajá, cantaban en inglés.
Claro.
Por lo tanto, de alguna forma pasaban...
Que canten en noruego.
Pasaban por
claro.
Acá.
Es como el Gladiator, igual.
Lo de Gladiator...
Eso no lo saques.
Sí, bueno, lo de Gladiator, para que no haya escuchado, es que antes se ha empeñado en que Xena, la princesa guerrera...
Tenía la banda sonora de Gladiator.
Llegó a hacer música y a cantar esto. Y esto era la banda sonora de Gladiator.
Bueno,
costó convencerle. Pero
luego, si eso a las 7 menos 10 lo recuperamos.
Vamos, venga, perfecto. Nos estáis contando, y os lo agradezco a través de las redes, ¿cuál fue vuestro primer vinilo? Nekane, ¿qué nos
dices? El de Juan fue Destroyer de Kiss.
Oh,
Prados.
Muy bien.
Nos dice Baila de Iván.
Anda. Anda.
Sí, también notas de voz en el de WhatsApp Iván. De la tarde. 607-150-602.
Mi primer vinilo fue un LP de Iron Maiden que se llama Killer. Y fue con 15 o 14 años para mi cumpleaños, aunque era de segunda mano, me hizo muchísima ilusión.
Hombre, es que los vinilos de Iron Maiden traen el monstruo.
Claro, sí. Claro, claro.
Eddie,
claro.
¿Vale?
Eddie,
que es el nombre, ¿sí? del muñeco
la
que aparece.
La mascota que tiene.
Y claro, es un vinilo bien grande, es alucinante.
Muy
yo
chulo.
Tengo unos cuantos vinilos de Iron Maiden también.
Oh, otro, tú... ¿No hacías cosas con la Ouija?
El Killers no, el Killers me lo grabé. De
hablabas con el diablo.
No tiene nada que ver, esos son topicazos.
No sé yo, ¿eh?
No tiene absolutamente
no sé
nada
yo.
Que ver. ¿Qué va?
El día de la bestia.
Mónica está en el otro extremo, Enrique. Dice que os vais a reír, pero Marco, el que andaba buscando a su
hombre,
mamá,
claro,
el
claro,
primer vinilo. Yo tenía 2 o 3 años.
Claro. Bueno, claro, si vamos a eso, sí, claro, Enrique, claro, Ana, claro, Heidi.
Claro.
Pero fue su primer vinilo. Y el de otro oyente fue Angie, de los Rolling Stones.
Buena canción también.
Anda, mira, Angie.
Esto lo cantaba Senna, la princesa.
Es Mick Jagger, hombre. Mick Jagger. Suena la música de la Guerra de las Galaxias porque la nueva película de la saga ya tiene título definitivo en España y fecha también de estreno, creo, ¿no, Nekane?
Se va a titular Los Últimos Jedi. Lo ha revelado la cuenta oficial de Star Wars en España a través de su perfil de Twitter. La traducción es casi exacta del título en inglés, pero añade una apreciación. Está en plural, Los Últimos. Por lo tanto, parece que el último caballero de la orgullosa Orden Intergaláctica no es solo una persona. ¿Quién más le acompañará? El primer tráiler del episodio 8 lo veremos en abril y la peli se estrena el 15 de diciembre.
Madre mía.
Bueno,
si querías darle emoción, lo has conseguido, ¿eh?
¿Has visto?
Y menos mal que no está Ángel Espósito, que te lo destroza.
Pues ya te contaría al final.
Claro.
Uy, esto sí que suena a aquellos vinilos de los 80, ¿eh?
Atención, se han encontrado unas llaves de un Ford Fiesta que pasan a recogerlo por la cabina del DJ.
Aprovechando que el vinilo está de moda, Blanco y Negro ha lanzado una reedición de música dance.
Canciones míticas de los 70, 80 y 90. Imagina a Uriarte bailando estas canciones en la discoteca. Los boleros mix, los dos primeros de Mad Mix y todas sus colecciones tan radiadas durante tantos años.
Mad Mix, los boleros mix, claro. Gracias por contarnos, ¿eh? Escríbenos en Twitter, @expositocope. En Facebook estamos, ¿dónde, Nekane?
En La Tarde Cope.
Ajá, y luego si quieres enviarnos un mensaje de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. ¿Sí, no?
Sí. 607-150602.
Claro.
Nuestros deportistas se preparan para llegar en forma a los Juegos Paralímpicos de Invierno que se van a celebrar el año que viene en Corea del Norte. Bueno, pues hemos descubierto que muchos de ellos pueden entrenar gracias a la Fundación Repsol. Te voy a contar la historia y justo después nos vamos a ir a Sicilia. Allí se encuentra ya Ángel Expósito con parte del equipo de La Tarde. Vamos a hablar con ellos.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a presentar a Astrid Fina. Astrid es deportista, hace snowboard, compite en todos estos campeonatos internacionales.
En World Cup y este año ha sido mundial, que el mundial es la competición más importante después de los Juegos y se hace cada 2 años. Un año antes de los Juegos y un año después de los Juegos. La hemos hecho ahora en Canadá.
Casi nada, ¿eh? Vaya calendario el de Astrid, que también va a ir a los Juegos Paralímpicos del año que viene en Pyongyang, en Corea del Norte. Y ojo que puede llegar alto. En los últimos Juegos quedó sexta, una española en snowboard, y cada vez está dando más guerra en las competiciones internacionales. Bueno, pues Astrid se dedica a tiempo completo a esto del snowboard. Vive largas temporadas, que envidia, en el Valle de Arán, en el Centro de Deportes de Invierno, en el Centro de Deportes Adaptados de Invierno del Valle de Arán, allí en la estación de Baqueira Beret. Allí entrena y allí se prepara para los torneos.
Y entrenamos, depende de las competiciones, si están más cercanas o no, pues desde unas 6 horas diarias a 2 horas, 3 horas, porque hacemos en pistas y luego en el gimnasio.
Pero se pegan paliza, ¿eh? Todo esto gracias a la Fundación Repsol, que apoya a la Federación Española de Deportes de personas con discapacidad física, en este caso en el Centro de Tecnificación del Valle de Arán.
La Fundación Repsol es el mayor apoyo que tenemos y gracias a ellos estamos ahí conviviendo en la Valle de Arán. Tenemos un centro de tecnificación donde vivimos allí, tenemos bueno, cocinero, entrenador, preparador físico, fisio, y bueno, gracias a eso podemos entrenar el día a día.
Entrenar, competir, viajar a otros países para traerse triunfos a España. Astrid, como todos sus compañeros, tiene un mérito tremendo, enorme. A Astrid le amputaron la pierna derecha en 2011, después de un accidente, y utiliza una prótesis. Fíjate, hasta 2011 nunca jamás había esquiado ni practicado el snowboard. Nada absolutamente. Aquello le cambió la vida y, por lo que dice Astrid, para bien.
Sí, sí, es un bofetón de realidad. Es lo que te decía, que a veces parece que la vida te dé una hostia por detrás y te diga, va, espabila que te estás perdiendo muchas cosas. Sí, aprecias más las cosas que antes, ¿no?
Gracias a la Fundación Repsol, Astrid puede triunfar en el snowboard adaptado y a ver si en los próximos juegos, a ver si hay suerte. Obtiene recompensa y cae medalla para España.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El mundo está repleto de historias y nos encanta llenar la tarde con ellas. Historias, cifras. A nosotros aquí en la tarde nos gusta ponerles rostro, ponerles cara, ponerles nombre, como en el caso de la historia de Astrid. Mira, te voy a dar una cifra ahora, de esas a las que a nosotros nos gusta ponerles cara e historia. Y es una cifra ante la que puedes hacer dos cosas: mirar hacia otro lado o preocuparte. La cifra, 25.800 menores, solos, sin sus familias, son los que llegaron el año pasado a Italia tras cruzar el Mediterráneo huyendo de las guerras, de la violencia y de la miseria. 25.800. El próximo lunes vamos a hacer la tarde de COPE en directo desde Sicilia. Y la de los menores que llegan a Europa en solitario va a ser solo una de las muchas historias que te vamos a contar desde allí. Ángel Expósito acaba de llegar a la capital de Sicilia, a Palermo, y creo que ya podemos hablar con él. Expósito, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes desde el centro mismo, la puerta del Ayuntamiento de Palermo.
Ajá. ¿Qué tal ha ido el viaje?
Bien, 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 sin problemas. Ya aquí estamos todo el equipo reunidos y parados para vivir desde la aventura con el Ejército del Aire sobre el Mediterráneo hasta la aventura y la experiencia humana de entrar dentro de nada, en 20 minutos, en un centro precisamente de menores, migranti, que dicen aquí los refugiados. Uh-huh. De menores, únicamente menores que han llegado solos a Europa.
25.800. Es que la cifra es como sí, para quedarse con ella y lo que se suele hacer en este caso, o mirar hacia otro lado, como hace buena parte de Europa, o preocuparse y buscar razones y motivos, que es lo que vamos a hacer.
Bueno, buscar razones y motivos, lo sabemos, huyen sencillamente de morir o de acabar reclutados, que es una manera de morir un poquito después, o sencillamente buscar un futuro, que es lo que están haciendo aquí. Mira, acabamos de estar con el alcalde de Palermo, que se llama Leoluca Orlando, y ha sido una conversación brutal. Él habla de genocidio, lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, pero un genocidio que él culpa directamente a la legislación europea. Habla de experiencias humanas sencillamente atroces. Hablabas tú de esos menores y de esas historias con nombre propio. Te voy a contar rápidamente tres. Una de una niña llorando, una niña de 14 años llorando en el puerto de Palermo, porque acababa de casi tirar al agua a sus dos hermanos con tal de salvarse ella. La chavala hablaba como que ella era una asesina, porque precisamente los hermanos habían caído al agua y ella se había salvado. Otra historia, una madre nigeriana, bueno, madre, una chica embarazadísima nigeriana, que cuando le dicen cómo ella pudo saltar de la barca al barco de rescate, movió así un codo hacia un lado, poniendo una mueca, y es que con ese codo tiró a un tío al agua.
Uf.
Y gracias a eso, ella pudo salvarse. Y la tercera historia, la de un chico, también de unos 16 años, el alcalde decía muy gráficamente que un tío de 16 años es uno de 40. Nosotros con 40 años, es un crío africano de 16, como ese chaval, como cuenta precisamente que también, que literalmente tuvo que acabar con parte de su familia con tal del subir. Un chico que estaba casi en estado de shock, que no podía articular palabra, que venía del Congo belga, del antiguo Congo belga, de la República Democrática del Congo, y cómo tuvo que acabar con parte de su familia con tal de él salvarse.
Yo creo,
claro,
que
se estaban convirtiendo.
En esas tres historias creo que quedan bien reflejadas las razones, los motivos y de lo que huyen, ¿no? Del infierno del que vienen, sí, y lo que buscan.
Claro, ¿y cómo se quedan esas cabezas?
Claro.
Porque lo que hablaba el alcalde muy gráficamente también es que esa gente se ha convertido, por culpa de una legislación y de una situación terrible, se han convertido en asesinos de su propia familia con tal de sobrevivir. Y eso no se les podrá quitar nunca.
Es tremendo. Oye, el lunes en directo hacemos la tarde desde allí, desde Sicilia, pero no la vamos a hacer desde Palermo, sino desde otro lugar, desde un pueblecito que se llama Sútera y que tiene una historia preciosa.
Bueno, la historia de Sutera es un pueblecito que está en el centro de la isla. Sicilia es una isla enorme, para entendernos, 10 veces Mallorca. Y es un pueblecito que está en el centro, casi en las faldas del Etna, donde hay 1.700 habitantes. Es un pueblecito en el que hace muy pocos años pues podía haber 10 veces más. La despoblación, como pasa en cualquier pueblo de España, provoca que el pueblo se muere de viejo. Bueno, pues ese pueblecito acomete, se une a una campaña en toda la región de Sicilia y acomete una campaña de repoblamiento. ¿Con quién? Con migranti. Y ahora mismo la mitad del pueblo son migrantes de medio mundo, desde Nepal hasta Afganistán, pasando por el Sahel subsahariano, y la otra mitad son italianos sicilianos. Una mezcla curiosísima, vamos a vivir allí, vamos a verlo allí, y otra parte importante del programa es que vamos a sobrevolar el Mediterráneo de punta a punta con nuestros soldados del Ejército del Aire durante este fin de semana. Y todo lo vamos a contar lo mejor que podamos, sabiendo que esto es indescriptible, el lunes en directo desde Sutera.
Oye, ¿cómo va a ser ese vuelo cruzando el Mediterráneo? Que lo vamos a escuchar el lunes, pero ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que sabes?
Bueno, sé mucho, puedo contar poco por razones obvias de seguridad que ellos nos impiden contar. Claro. Despegamos desde una base ítalo-norteamericana, salvando las distancias, nuestra base de rota, pero aérea, aquí en el centro de Sicilia, que está en Sigonella. De esa base de Sigonella hay un destacamento, que es el destacamento Grappa del Ejército del Aire Español, formado por cerca de 40 soldados, con el avión de patrulla aérea que tiene aquí el Ejército del Aire. Despegaremos de madrugada, seguramente la madrugada del sábado al domingo, y recorreremos desde Sicilia hasta Turquía, sobrevolando las costas de Libia, las costas de Egipto, y volveremos. Nos vamos a tirar todo el día volando. Ese avión, para entendernos, son los ojos de la Operación Sofía. Son los ojos que detectan los barcos de tráfico de personas, los barcos de, que directamente, barcos negreros, y los barcos de tráfico de armas. Desde ahí arriba se detecta, y luego las fragatas de la OTAN, los barcos de las ONGs, son los que se encargan de ir al rescate.
Es decir, que vamos a volar con el Ejército del Aire en busca de los barcos negreros, es decir, que vamos a estar después, además, también en alguno de los barcos que van en su ayuda, en su socorro, de los inmigrantes, ¿no?
Vamos al barco de Médicos Sin Fronteras y de SOS Mediterrané, conjunto, que son... Vamos a hacer todo el proceso.
Eso es.
Desde los ojos que ven a los barcos negreros, hasta los rescatadores. Ya estuvimos tú y yo en la fragata Numancia, en este caso estaremos con Médicos Sin Fronteras, hasta la acogida, que es el centro de menores donde vamos a entrar, y la integración total, que es Sutera, como un pequeño botón de muestra, seguramente un pequeño gran milagro, de que se puede conseguir esa integración. Vamos a contar todo lo mejor que podamos, Enrique.
Eso es. Se trata de recopilar un montón de historias para contártelas en directo el lunes en la tarde. Oye, ¿y ahora mismo qué es lo que estás viendo a tu alrededor? Lo digo por quien se esté preguntando, escuchando el sonido del tráfico, las bocinas, algún perro que cruzaba por ahí. ¿Cómo es Palermo, para quien no lo conoce, esa zona de la que estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo a mi alrededor estoy viendo a un tal Rubén Corral, le puedes saludar.
Hola, Rubén.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal el viaje? ¿Habéis llegado todos bien?
Sí, hemos llegado perfectamente y la verdad es que acabamos de salir de una charla que estamos un poco tocados.
Normal.
Porque como te ha contado Ángel, los ejemplos han sido terroríficos.
Normal. Tan reales, es que son así, lamentablemente, ¿no? Estamos hablando de una pesadilla.
Estábamos Ángel, Elena y yo, y la verdad es que Elena y yo de vez en cuando nos mirábamos totalmente sobrecogidos.
Claro. Normal.
Él además es que cuando nos estaba hablando de estas historias le ponía nombre y apellidos hasta donde él sabía y hasta donde él podía contar, porque no dejan de ser menores. Y no te creas tú que la cara que tenía era más que seria, el alcalde de Palermo, Leluca Orlando.
Hombre, es hablar
de
una
tragedia.
Y ahora
lo que vamos a hacer es, claro, ahora lo que vamos a hacer es ponerles nosotros cara a compañeros de esos chavales que viajaron en esas balsas y que ahora mismo están en un centro esperando papeles, esperando un futuro, y por ahora pues tutelados, porque no pueden vivir solos, claro.
Bueno, pues es lo que escucharemos el lunes con Elena Grandal, con Rubén Corral y con Ángel Expósito. Un abrazo enorme y muchos besos a todos.
No te lo pierdas, y Juan Carlos Matamoros en los botones, que eso es garantía de éxito integral.
Para que todo funcione.
Correcto.
O no.
Seguro que sí.
Un abrazo y muchos besos.
Chao, Enrique.
Hasta luego.
Equipo. Adiós.
El lunes, a partir de las 3 de la tarde, edición especial de La Tarde de COPE con Ángel Expósito en directo desde Sicilia. Y concretamente desde Sutera, pueblecito pequeño. Anda que no tenemos pueblos en España que se están muriendo. Algunos ya se han muerto, lamentablemente. Otros se están muriendo, están en plena agonía. Eso es lo que le pasaba a Sutera. El pueblo se estaba muriendo, empezaron a llegar refugiados. A alguien se le encendió una lucecita y dijo, oye, ¿y esta gente que está buscando casa y que anda nuestro gobierno italiano buscándoles casa? ¿Y si algunos les invitamos a que vengan aquí, que se vengan con nosotros y que nos echen una mano? Pues mira, pueblo rejuvenecido. Pueblo resucitado, Sutera. Desde ahí hacemos el programa este lunes a tarde de COPE. Ahora son menos, casi menos cuarto, menos 16, las 7, menos 17, las 6 en Canarias. Ya sabes que en punto, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de La Linterna con la actualidad, con la última hora, con las claves del caso NOS, la sentencia y mucha más información. Aquí lo hemos contado también. Hemos hablado de un montón de historias, entre otras también estamos recordando el primer vinilo, el primer disco de vinilo que recuerdas, el primero que te compraste o el primero que cayó en tus manos, que te regalaron o que tenían tus padres, si eres insultantemente joven como Nekane Fernández.
Hola, Enrique, los oyentes nos están contando, vamos, un montón de anécdotas, un montón de discos que se compararon, cuáles fueron los primeros. Jorge, On the Beach, de Chris Rea. Ana Laura, mi primer vinilo fue el de Take On Me, de Aha.
Mira.
Mari Carmen, Tom Jones and Usual y Black is Black de Los Bravos.
Los clásicos.
Y Diego y María Jesús nos han mandado una nota de voz al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Mi primer disco era un doble álbum de Barona Rojo Vivo, se llamaba. Cuando me trajeron el disco a casa, estuve escuchándolo y resulta que estaba rayada una canción.
¡Ay!
Y la hice ir a mi madre 3 veces a cambiar el disco, porque cada vez que lo traía la pobre mujer, yo lo escuchaba en casa y siempre había alguna canción rayada.
El primer disco de vinilo que yo compré, siempre fui seguidor de David Bowie, por el larguísimo nombre de The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars.
Bueno.
Y en el reverso, que ponía escuchar a volumen máximo, eso me encantó, sobre todo cuando lo llevé a casa. Mis padres eran auténticos fans de Antonio Molina. Cuando les puse ese volumen máximo, pues casi me echan de casa.
¡Qué bueno!
Es grandiosa la anécdota, bueno. Es brutal.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Y los claro. Discos rayados fastidiaban, ¿eh? Por lo de Barona al Rojo Vivo.
Sí. Y esos que venían un poquito doblados.
Sí.
Por el calor.
Y los cassettes, a mí me pasó con un cassette que no, a veces no sonaban bien.
No,
había
estropeado
algo. Efectivamente. Bueno, pues en una tienda de discos poniéndole el cassette con mi madre, claro. Que era muy pequeño. Y yo decía, que esto no se escucha. Y me decía, se escucha perfectamente.
Claro,
y mi madre me decía, que se escucha bien.
¿Qué te va a decir?
Y digo, mamá, que no.
Claro.
Que mira cómo hace eso, lo que decías.
¡Ay, wow, lo volvía!
Eso es.
Claro.
Todo el rato. Me lo comí el cassette. Y me compré el CD años después.
Ah, yo ya estoy escuchando a Tom Jones, hace un rato.
Bueno, vale. Yo sigo con los mensajes de los oyentes. Oyendo Is This Love, venía en el coche desde el trabajo y recordando este tema, se me cristalaron los ojos.
Is This Love, de White Snake. Pues mira,
eso es.
Si lo hubieras escuchado
tú,
como yo, en directo hace 3 años, en concierto de White Snake.
¿Sí?
Sí. Se pusieron los pelos un poquito de punta por la nostalgia y la cara un poco de susto por lo mal que pasa el tiempo.
Ay,
es que...
Para algunos.
Es que...
Sí, 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 sí. Ya
primer,
no sé qué era el cantante.
El primer vinilo de Susana, Sultan of Swing, de Dire Straits.
It's
raining. Están de las mías, ¿eh?
Bueno, y Enrique...
Es, sí. Por favor, por favor.
¡Qué bonito!
Solo hay algo mejor que el Sultans of Swing de Dire Straits, que es el Sultans of Swing de Dire Straits en directo.
En directo, sí. Sí. Alchemy, el álbum.
Alchemy, sí, sí.
Mira, The Sultans.
No, no, espera.
Es que yo estoy por acelerarlo.
Y Uriarte antes nos ha querido vender que la actriz que interpretaba a Sena en Reloj se había pasado a la música.
Sí, claro.
Había grabado uno de los temas principales de Gladiator. Bueno, Uriarte, que no cuela.
Hola, soy Sena, la princesa guerrera. Y también canté el We Are The World con Michael Jackson y alguna canción de los Beatles. Gracias, John. ¡Aupa, John! ¡Qué grande que eres! ¡Vamos ahí!
¡Vamos ahí!
¡Grande Sena!
¡Aupa, Sena!
Sena, gracias por llamar.
¡Gracias por llamar!
607-150602. Ese es el número de WhatsApp de la tarde para que puedas dejar. Tú, déjame terminar. ¿Qué te crees de Z? Que me dejes terminar, para que puedas dejar tus mensajes de voz. 607-150602. ¿Qué?
Que quiero saber que estaba pensando yo que tendría de cena. Es que he dicho 5 veces el chiste y no me lo habéis pillado. ¡5!
No, estaba otra cosa, claro. Perdóname. Qué bueno, ¿eh?
Desayuno, comida y cena.
7 por... Que no se va deprimido.
Es tan gracioso, Uriarte.
Soy tan gracioso.
En Facebook estamos en facebook.com/latardecope y en Twitter en @